Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información en la cadena COPE. Ya estamos aquí, a puntito de comenzar a poner las calles en la cadena COPE, pero antes, fíjate, te voy a contar cosas que a lo mejor nadie te va a contar porque son cosas positivas que suceden y a mí me encanta compartirlas contigo para demostrarte que en este mundo hay gente que mola, hay gente que piensa en los demás y hay gente que hace cosas por y para los demás de una forma altruista. Quiero recordar hoy a Ignacio Echeverría, más conocido como el héroe del monopatín, y es hoy de nuevo uno de nuestros protagonistas del día. Recuerdas que fue asesinado por un yihadista en Londres tratando de ayudar a un agente. El español va a recibir la mayor distinción que otorga la policía británica. En una carta a la familia, la policía metropolitana les ha anunciado que Ignacio ha sido merecedor de ese reconocimiento por sus extraordinarias acciones de valor. Concretamente, se le va a hacer entrega a título póstumo de la alta condecoración de los inspectores. En Reino Unido no existe otro reconocimiento mayor y nunca, nunca jamás, antes, hasta esta fecha, pues se había entregado de forma conjunta por tres fuerzas de seguridad del Estado, como son la Policía Metropolitana de Londres, la Policía Británica del Transporte y la Policía de la Ciudad de Londres. La entrega de la distinción tendrá lugar el próximo 4 de diciembre en una ceremonia a la que asistirá toda la familia de Ignacio. Por ejemplo, en Comillas, ciudad cántabra, donde además veraneaba la familia, también decidieron rendirle homenaje tras el atentado poniendo su nombre a un parque donde habitualmente se patina. En Las Rozas, él era de Las Rozas en Madrid, pues también le han dedicado un parque y un dedicado a la skate para que los chavales pues practiquen el mundo del monopatín. Bueno, lo que está claro es que me alegra saber que esta familia, aunque ya no tenga a Ignacio, pues al menos le queda el reconocimiento de todo el mundo a su valor, también a su solidaridad y a su civismo. Desde luego que cualquiera en su lugar hubiéramos echado a correr, pero él decidió dar su vida por intentar ayudar a los demás. Así que nosotros tampoco te olvidamos, Ignacio, te lo puedo asegurar. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en la cadena COPE, estamos en directo poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y aquí está ella, más de invierno que nunca. Beatriz Cadero, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Qué pantalón de pana, permíteme. Y cuello vuelto, es que yo digo, madre mía.
Bueno, yo salí ayer de mi casa con un gradito, a las 11:30 de la noche.
Sí, claro.
No quiero esperar lo que va a suceder cuando regrese. Ayer ya había helado, ¿eh? No había helado todavía.
¿Cuando llegaste a casa estaba empezando a helar?
No, empezando a helar no. Estaban los coches cubiertos de escarcha.
Es que el tiempo está cambiando, ¿eh?
Sí, ya es noviembre.
Madre mía. Bueno, hasta las 6 de la mañana, juntos en directo, pero hasta las 5 con un montón de historias que les vamos a adelantar ahora a nuestros oyentes, que son nuestros ponedores.
Precisamente sobre el tiempo, es martes, nos interesa conocer la situación meteorológica y por lo que vemos las temperaturas empiezan a bajar y adecuarse a la estación del año en la que nos encontramos. Mar Gómez del Tiempo.es, nuestra meteoróloga de cabecera, nos va a adelantar la previsión que nos espera para esta semana. Después, en las noticias curiosas del día, te voy a contar que ya tenemos protagonista para el anuncio de Freixenet. Se trata de un actor internacional que nos encanta en España. Y ahora te cuento quién es. Y antes de que lleguen las 5 de la mañana, hablaremos con Ángel Villafranca, presidente de las cooperativas agroalimentarias y del sector del vino. Es posible que por culpa de las temperaturas que hemos tenido este año y que apenas ha llovido durante la primavera y el verano, el precio del vino se dispare. No esperan malas cosechas, pero sí escasas.
Bueno, vamos a ver qué noticia nos tiene que contar. Estamos en directo en COPE, es importante que lo sepas. Somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que, como tú, duerme mal o duerme poco o prefiere escuchar la radio en vez de estar durmiendo, y hay un montón de gente que está trabajando. Nos encanta estar contigo y además te vamos a demostrar que hay un montón de gente que participa en el programa.
Lo que queremos saber es cómo están poniendo nuestros oyentes las calles. Para ello nos tienen que llamar por teléfono, entrar en directo y contárnoslo. Ellos ya lo han hecho.
Pepe, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Pepe, ¿dónde estás ahora mismo?
Estoy en La Manga, del Mar Menor.
Perfecto, Pepe, y estás en el mundo de la vigilancia, pero lo que no sé es qué estás vigilando concretamente.
Pues yo estoy en un restaurante que tiene su terraza. Uh-huh. Cuando cierran, pues yo me quedo aquí un poco más o menos a guardarla.
Claro, en algún momento a lo mejor han intentado mangarlas.
Claro, claro.
Joder, ¿y estás preparado por si pasa eso?
Un trabajo que me ha salido y bueno, pues tengo que agarrarme.
Hombre, claro.
Agarrarme a lo que sea.
Pero tienes voz de cansado, Pepe.
Hombre, es que hasta que no me acostumbre del todo, pues claro, todas las noches despierto. durante el día no duermo tampoco mucho, pues ya. Se me va acumulando un poco, pero claro. yo creo que en unos días ya me acostumbraré.
Acostúmbrate a intentar dormir durante el día y ya por la noche pues lo das todo. Pedro, muy buenos días, hermano.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas, Das?
Pues estoy llegando a Cartagena ahora mismo.
¿A Cartagena? ¿Qué se te ha perdido en Cartagena?
Trabajo en el astillero de Navantia. Estamos aquí con la fabricación del submarino y...
Qué bien, Pedro. ¿Y cuál es tu labor allí?
Pues trabajo en una empresa de control de calidad. Uh-huh. Era para supervisión de soldaduras y cosas de esas.
Ajá.
Y claro, y ya te digo, pues hoy por ser lunes pues me toca el desplazamiento, es natural. Tengo que salir temprano pues estar en el astillero a las 7 de la mañana y todo eso.
Oye, ¿y has tenido la oportunidad de navegar en un submarino?
No. Uh-huh. Estamos en fabricación, igual que dices, solamente.
Claro, y claro, los submarinos son única y exclusivamente para trabajar en el ámbito militar.
Exactamente, es solamente para cosas militares solamente. Ajá. Aquí para España.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito de este estudio. Este estudio es donde Encarna Sánchez hacía su programa todos los días. Pues ahora lo tenemos nosotros para poner las calles y nos encanta hablar contigo.
Vamos a recordarlo, 950-60-06, 950-60-06. Este es el teléfono del programa. Es gratuito, no cuesta nada, así que anímate, nos llamas y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes mandarnos un mensaje al correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Nos puedes contar lo que quieras. Y en redes sociales puedes comentar el programa en directo, porque vamos a leer los mensajes que nos vais dejando. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Las 4 y 11, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Nos encanta saludar a los ponedores que nos van siguiendo en nuestras redes sociales. En Twitter, @poniendocalles. En facebook.com/poniendolascalles. A Zahara nos acaba de seguir en Twitter. Bobby Kennedy también. Y Antonio Jesús Romero. Y Charo Martín. Y Nogolo Keitia también. Y Pichowi. Y María Iniesta. Dice Pulpo, ya estamos contigo acompañándote para poner las calles. Mil gracias. El Celebration de los Kool & The Gang, canción que se publicaba en 1980 como el lado B de un maxi single, y fíjate lo que luego fue esa canción, tremendo éxito. John Magraner, Miguel Ángel Lizonde, Paco Adán, Mari, Loli Moure y Sebastián Montes, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook.
Acabamos de empezar y tenemos un montón de mensajes. Óscar Salas, buenos días, yo estoy poniendo las calles vigilando una urbanización en Bilbao. Hace 6 grados
Olé.
Y está lloviendo aquí en Bilbao. Un saludo para todos. Buenos días, Pulpo, me llamo Pilar.
Hola,
estoy
Pilar.
Comiendo triskis.
¡Qué ricos!
¡Qué bueno!
Estaban muy buenos, lo que pasa es que luego te dejaban un aliento a carne fuerte. El triski de
Risi. Es trigo, ¿no?
Sí, sí, pero tenía un olor fuerte. Me acuerdo que yo me tenía que enjuagar la boca.
Están súper buenos.
Los triskis tenían una bolsita pequeñita y ponía precio 10 pesetas. Yo me acuerdo, era un friki de los triskis.
Ahora la vendré en bolsa grande.
Qué maravilloso, por favor.
Qué rico. Beatriz López, hola, Pulpo y equipo. Duermo mal y siempre os escucho. Hoy tengo una tendinitis en mi brazo izquierdo que hace que me suba por las paredes. Un abrazo desde Sigüenza. Pilar Villarreal nos da los buenos días desde el Hospital Ruber. Feliz día a todos. Jorge Lacomba, buenos días desde la fábrica de papel de Smurfit, de Mengíbar. Joaquín Garrido, también dándolo todo en el día a día, nos dice, ya nos queda poco para acabar la jornada. Un saludo. Carlos mueve el dedo meñique.
Ah, claro, claro, claro. Esto es mi saludo de la jungla y de hace un montón de años, este saludito. Y la gente me movía el meñique. No, a ver, tengo que grabar un vídeo para que la gente me lo haga.
Y termino con Marcelino Oliva, que mira lo que nos cuenta. Pulpo, te escuchaba ayer dándole la del pulpo a Carlos Herrera.
¿Sí?
Y has dejado caer que tenía que haber grabado un disco, por la
¿sí?
voz que tiene. Pues bien, te voy a decir un pequeño secreto.
Ajá.
Lo tiene. Camino de vuelta con los Romeros de la Puebla.
Perdóname.
Camino de vuelta con los Romeros de la Puebla.
Pero bueno.
Dice que hace unas narraciones majestuosas,
claro,
en la entrada de cada canción.
Claro.
Que no sé cuándo lo grabó, que indagues y que luego le des la del pulpo hoy, si eso, poniéndole un poquito del disco.
Claro, la pena es que ahora Herrera nos estará ya escuchando, pero si no hay que localizarlo, le damos un día la sorpresa.
Pues venga, perfecto.
Qué bueno.
Eso hay que localizarlo. Y Paco Pérez, buenos días, chicos, poniendo las calles con mi bus de la MT en Madrid.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás en COPE, estamos poniendo las calles y claro, el tiempo nos interesa, sobre todo con este cambio de temperaturas que estamos viviendo en muchos puntos de España. ¿Cómo podemos conocer el tiempo de una manera más organizada? Metiéndonos en eltiempo.es o accediendo a Mar Gómez, doctora en física. Ella también es meteoróloga y es ponedora de calles. Mar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que estarás contenta ya con el cambio de temperaturas, ¿eh?
Pues por lo menos algo, ¿no?, que contaros, y a mí es que me gusta ponerme la batita así por la mañana. Yo soy un poco abuelilla para esas cosas.
No, es una gozada, pero yo estoy cabreado que ya he tenido que poner la calefacción en casa.
A ver, eso también, ¿eh?
Eso es tremendo.
Ahí tenemos la pega.
Estamos arrancando semana, Mar. ¿Cómo nos viene el tiempo para todos estos días?
Bueno, pues de momento este martes con algunas lluvias, pocas. Empiezan a afectar al norte de la península, sobre todo durante esta tarde. Hoy las temperaturas van a subir un poquito, las máximas. Las mínimas no, porque a estas horas seguro que ya estáis notando que hace bastante frío y de hecho en muchas zonas vamos a ver algunas heladas. Tenemos avisos por mínimas de 6 grados negativos en el Pirineo y también en el Valle de Arán. Las máximas, como os decía, un poquito más altas, pero bueno, no vamos a pasar calor tampoco. Máximas de 22 grados en Badajoz, 18 grados en Barcelona, 14 en San Sebastián, 16 en Madrid y Salamanca y 20 graditos en Valencia. Hoy mucho viento vamos a tener en Menorca, Castellón, Tarragona, Girona, allí mucho cuidado porque rachas alrededor de los 80 kilómetros por hora, oleaje entre 4 y 6 metros de altura, así que precaución en estas zonas. El miércoles, lluvias fuertes en el Cantábrico, allí tenemos avisos en Cantabria y País Vasco, así que también cuidado con esas lluvias que después de no haber llovido durante mucho tiempo, pues luego pasa lo que pasa. Se esperan nevadas en Pirineos, también va a llover en Baleares y en algunas zonas del nordeste peninsular. Vamos a pasar más frío el miércoles, más frío durante la noche y más frío durante el día, así que ese día se agrita porque bajan las temperaturas. El jueves seguimos con esas lluvias en el norte que se mantienen de cara al fin de semana y con mucha incertidumbre el fin de semana podríamos tener lluvias muy intensas en el Mediterráneo, pero todavía, para ser sinceros, ya no sabemos lo que va a pasar.
Madre mía. Y todo esto en el que estamos ahora hablando estos días del oscurecimiento global, que realmente, si te digo la verdad, Mar, no tengo ni idea de lo que es.
Bueno, pues es un término utilizado para describir una reducción gradual que estamos teniendo de la cantidad de luz solar que alcanza la superficie de la Tierra. Según estudios, estaría provocado por la contaminación atmosférica y estaría enmascarando parcialmente el calentamiento global. El oscurecimiento global, bueno, pues fue detectado por primera vez por un científico inglés comparando los registros de luz solares actuales con los que se registraban en la década de 1950. La conclusión a la que llegó fue que la luz había disminuido en una cantidad considerable y se piensa, fíjate, que este fenómeno es producido por diferentes particulitas que enviamos a la atmósfera, fruto sobre todo de la contaminación, que lo que hacen es que absorben la radiación solar y inhiben que llegue hasta nosotros. Nosotros a simple vista no podemos percibirlo, pero los estudios nos confirman que poquito a poco estamos reduciendo la cantidad de luz solar que nos llega pues hasta nosotros. Una cosa es la radiación ultravioleta y otra cosa es la iluminación que tenemos.
Claro.
Así que es que yo creo que no damos una, contaminamos, nos empeora nuestra salud, no tenemos luz, bueno. O sea, ya sabes que nada positivo.
Nada, es que la verdad cómo se está poniendo el tema del ambiente y nos lo tenemos que tomar en serio, Mar. Yo llevo diciéndolo en 2 años en el COPE, pero en Cadena 100 ya venía diciendo que el planeta está malito y que tenemos que hacer algo por él.
No lo cuidamos, Pulpo, y no lo llevamos cuidando desde hace muchos años porque todas estas previsiones que tenemos de temperaturas muy altas, de lluvias torrenciales, ya sabíamos que iba a ocurrir porque se estaba calentando mucho el planeta y al final se queja, y se queja por un lado u otro.
Ya.
Pero bueno, lo sabíamos y poco hicimos.
Es que tú no sientes como yo, Mar, que nos estamos cargando la transición entre las estaciones que son, no sé, como más bruscas, ¿no? Que hemos pasado prácticamente del verano al invierno. La transición del otoño ha sido mínima.
Sí, totalmente. Cada año, además, es una pregunta que nos hacéis mucho a los meteorólogos y es verdad, la sensación, sobre todo, no podemos confirmarlo todavía a nivel estudios, que ya sabes que a mí me gusta mucho siempre dar datos, pero la sensación general es esa, que no estamos teniendo interestaciones. Lo mismo pasa con la primavera. De repente nos encontramos en mayo con 40 grados.
Es verdad, es verdad. Oye, Mar, antes de que despidamos la conexión, el árbol artificial que puede ayudar a reducir la contaminación, esto es muy interesante.
Pues sí, se ha desarrollado en Alemania y es capaz de absorber la contaminación como si de un bosque entero se tratase.
¡Qué bueno!
Es un invento, ¿no? Simula una estructura cuadrada sin tronco y está compuesta de musgo, porque el musgo puede acumular muy bien las partículas contaminantes y transformarla en nutrientes, de tal forma que limpia el aire y contribuye a purificar. Digamos que es como un purificador gigante que han desarrollado en Alemania, pues con la idea de implantarlo en muchas áreas urbanas, porque no tiene un tamaño demasiado grande y bueno, pues puede ayudar a limpiar la contaminación. Puede vivir sin tierra e incorpora paneles solares que le dan electricidad y un sistema que además recolecta agua de lluvia. De momento se ha instalado en 25 ciudades de todo el mundo, además de ciudades alemanas, pues en Módena, en Oslo, en Hong Kong, en Glasgow y en Bruselas. Veremos a ver si tenemos la suerte de que llegue a España y también pues podamos disfrutar de él y que ayude un poquito también a limpiar el aire.
Qué bien nos lo cuenta Mar Gómez. Trabaja en eltiempo.es, es doctora en físicas, es meteoróloga y también es una ponedora de calles. Mar, te mando un abrazo tremendo, ¿eh?
Bueno, mi abrazo más grande, ya lo sabes.
Gracias, Mar. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches,
¿qué tal? ¿Eres reggaetonero a saco?
Bueno, me gusta todo tipo de música, menos...
Ponerte 5 segundos de una canción y tienes que decirme intérprete y título. ¿Es reggaetón?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Asensio, espera
tu foto.
¿Cómo?
Tu foto.
COPE, referentes que se hacen oír.
Y 23, las 4 de la mañana, ahora menos en Canarias. José María Peregrina, gracias por seguirnos. Y Juan Carlos Álvarez, bienvenido a Poniendo las Calles.
Leo un mensaje que ayer no nos dio tiempo a leer de María Zapata. Buenos días, Pulpo y equipo desde Molina de Segura. Dicen que cada día es un regalo. Se pueden devolver los lunes. Un saludo y felicidades. Y tengo a Eugenio en la factoría Ford en Valencia.
Un abrazo a la gente que está currando y escuchándonos. Mil gracias.
Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
Cántame una canción al oído y te pongo un cubata.
Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
Loco por conocer los secretos de mi dormitorio.
Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio.
Lo los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando.
Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando.
Luego todo pasó, de repente, mi dedo en tu espalda dibujó un corazón.
Y mi mano le correspondió debajo de tu falda.
Caminito al hostal, nos besamos en cada parada.
Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Gran canción, Rocío Dúrcal con Joaquín Sabina, 4:26 de la mañana, acompañando a la gente que está trabajando, por ejemplo Julián, que está en un camión escuchándonos ahora mismo atravesando el puerto de Guadarrama en Madrid, y dice que, oye, buen programa para estas horas en la madrugada.
Hombre, estupendo el programa, tenemos un montón de cosas.
Claro.
Te damos el tiempo, te contamos noticias, te leemos los mensajes de los ponedores, que tenemos a José Antonio Cuello diciendo, poniendo las calles en París, cargo maonesa. Un abrazo fuerte y a seguir poniendo calles y carreteras. Y Francisco Villaverde, buenos días desde Zaragoza, que acabando de sofocar un conato de incendio en una nave en el polígono. Todo solucionado y a terminar el servicio de vigilancia por hoy.
Estupendamente. Fíjate, estoy leyendo aquí que José Guillén Trigueros nos dice, buenos días y fresquitos. Vamos a por el otoño y también a por las castañas.
¡Qué buenas las castañas asadas!
Me encantan. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo todavía no sé hacerlas en casa.
¿No?
No, porque en casa que yo no tengo chimenea.
Ya, el problema es que, claro, hay gente que dice que las hace en el horno, pero no saben igual. No. Y también mi abuela, que sí que tenía fuegos, sí las salían ricas, porque las hacía con las latas estas de la leche en polvo de los niños que tienen agujeritos.
Sí.
Y entonces las hacía con eso.
Ahí puede estar bien.
Truquis de la abuela. Pero claro, ahora la mayoría de las casas tenemos vitrocerámica.
Claro.
Y ya no sale igual.
Claro, pero a mí me suena que hay sartenes que están perforadas y ahí se podrían hacer las castañas, pero me imagino que eso solamente funciona sobre el fuego. En una vitrocerámica no puedes poner una sartén agujereada.
Pero bueno, aquí por lo menos en Madrid hay un montón. Las vas paseando y le dices una docena.
A mí me gusta mucho, a mi niña le encanta, y en cuanto vea yo castañas se las voy a intentar hacer en casa si no se las compro por ahí.
Qué buenas.
Y 27, las 4, las 3 en las Islas Canarias.
La Navidad en España no sería lo mismo sin las castañas, pulpo, y si no pudiéramos disfrutar del Cortilandia sin el sorteo del gordo y del anuncio de Freixenet.
Sí, señora.
Estas son claves.
Es verdad.
Claves de las Navidades.
Es verdad.
La crisis le hizo perder durante un tiempo el glamour con el que cada año nos felicitaban las fiestas, pero la empresa quiere retomar su esencia. Este año será el actor argentino Ricardo Darín quien brinde junto a la española Michelle Jenner. Estos dos nombres se suman a la larga lista de famosos que durante unos días se convirtieron en imagen del cava español.
Claro que
¿qué
sí
te parece?
Me parece muy bien. Y además, el actor este argentino es el número uno, el
mira,
tío,
Ricardo Darín es la bomba. Le trataron de cazar en Estados Unidos, pero el tío se negó. Y te voy a decir por qué se negó.
¿Por qué?
Porque le daban papel de un mexicano narcotraficante. Y dijo que por ser argentino no tiene que ser ni sudamericano, ni narcotraficante.
Yeah. Tiene una voz el tío, tiene una voz.
Tiene una voz espectacular,
es.
Trabaja genial. Encima el tío es alguien comprometido con la sociedad, con su familia. Nos encanta.
Esta gente nos gusta mucho, ¿eh?
Ricardo Darín nos encanta.
Muy bien. Y Michelle Jenner, ¿qué te voy a decir? Una actriz de doblaje espectacular, la hija de Miguel Ángel Jenner, otra de las grandes voces, entre ellas la voz de Arnold Schwarzenegger.
Michelle Jenner supongo que no, será el padre.
El padre, no, claro, el padre, por supuesto, claro.
Pobrecita mía. La verdad es que además es muy buena actriz, por cierto. Hay una larga lista de famosos, como te he comentado. Todo comenzó en el año 1977, Pulpis. Tú eras muy chiquitín.
Muy pequeñín.
En ese primer anuncio, con el objetivo de felicitarnos las fiestas, Freixenet pensó en la actriz de moda. Hacía tan solo 5 años que Liza Minnelli había llegado a lo más alto tras conseguir su Oscar por Cabaret.
Hola, soy Liza Minnelli. Les deseo con mi show y Carta Nevada. unas felices fiestas.
Ole.
Merry Christmas. What
could it be? Y Carta Nevada, ole. Nueva anuncia.
Qué anunciazo, sí señora.
Solo 4 años más tarde, en 1981, Frey Sennett invitó a otro rey del musical. Un envejecido Gene Kelly cantaba en esta ocasión, no bajo la lluvia, sino bajo las burbujas de Frey Sennett. Just singing in the rain. Avanzamos una década. En 1991 llegaría un anuncio que hizo historia y marcó los anuncios de Frey Sennett. Por primera vez, la compañía convertía a la protagonista en una burbuja.
Ah,
era Norma Duval, que acompañada por Don Johnson nos felicitaba ese año la Navidad.
Este año haremos un brindis muy especial.
Por unos grandes Juegos Olímpicos.
Con Frey Sennett.
Al año siguiente, Barcelona era sede de los Juegos y España entera se volcaba con el acontecimiento. Termino el repaso con otro de los anuncios que más gustó, el de Sharon Stone y Antonio Banderas, que se divirtieron jugando al escondite en el año 1992.
En Navidad siempre pasan cosas maravillosas.
Y una de ellas es brindar con Frey Sennett por todos ustedes. Felicidades. Bueno.
Felicidades.
La compañía ha sido muy grande en este aspecto. Lo primero, sí. Contratar a artistas internacionales para hacer un anuncio. Eso las compañías españolas no lo hacían.
No lo habían hecho nunca. No. Era muy difícil hacer eso. Sí,
además, esto es un dineral. ¿Tú sabes lo que es en el año 1992 llamar a Sharon Stone, a la gente de Sharon Stone, para decirle, oye, que quiero a la tía de Instinto Básico en un anuncio para España?
Y sobre todo, vea...
O sea, esto es la bomba.
Y que hicieron además que fuese un deseo, ¿no? El ver el anuncio de Frey Sennett. La gente queríamos ver qué había montado ese año.
Exactamente. ¿Quién era? Ryan, Kim Basinger, sí. Son muchos. Gene Kelly, es que eso es un lujo haberle tenido. Y luego, otra cosa importante de Frey Sennett, los obligaba a hablar en español.
En español.
Ese ratito.
Es verdad.
Y está muy bien.
Qué bien.
Me encanta.
Un aplauso para Frey Sennett.
Muy bien, Oye, vamos a analizar ahora los riesgos de ponerte de parto el 31 de octubre en Estados Unidos, en plena noche de Halloween.
Sí.
¿Vale? Uno, que no haya nadie sobrio en el hospital, esa es una posibilidad. Y dos, que tu ginecólogo sea un cachondo mental y le encante disfrazarse de monstruo. Pues bien, este último supuesto es lo que le ha ocurrido a Brittany Self. Esta mujer de Tennessee se puso con tan mala suerte de parto la noche del 31 y le pidió a su marido que llamara al médico que había seguido su embarazo. Este, en vez de en casa, se encontraba celebrando Halloween por todo lo alto, disfrazado de Joker de Heath Ledger.
No tienes nada, nada con lo que amenazarme.
Pues no sabemos si le amenazaron o no, lo que sí sabemos es que el hombre se presentó de esta guisa, el ginecólogo, en el hospital para atender el parto. ¿Tú te imaginas al Joker ayudando a una criatura a venir al mundo?
Pues imagínate qué situación.
Miedito me da. El bebé, una niña llamada Oakley, va a estar traumatizada de por vida porque la primera cara que ha visto en su vida es la del psicópata de Gotham. A los papás, sin embargo, les ha parecido muy simpático todo el tema y han subido la foto del momento a redes sociales. En las nuestras también se pueden ver las fotos. Genial. Que lo hemos subido para que la gente lo vea. Y antes de irnos con la música, termino con una cosa. En estos días, algunos dicen que el sistema judicial está siendo desproporcionado con ellos. Uh-huh. Pero yo les diría que no se quejaran tanto. Al fin y al cabo, ellos se han pasado por el arco del triunfo.
Exacto.
La Constitución y el
Correcto.
Estatuto de Autonomía.
Correcto.
Pero está un hombre de Pamplona que ha sido condenado a 2 años de cárcel por robar 4 cajas de langostinos valoradas en 30 euros. Yo qué sé. Tendría una celebración familiar complicada, un antojo de marisco. El ladrón se presentó en el supermercado más cercano y se metió bajo el abrigo 4 cajas con langostinos. Cuando llegó a la caja, trató de irse sin pagar. Y al final, el robo terminó en trifulca. Porque, claro, le vieron. Los de seguridad le dijeron, saca lo que tienes ahí, que no, que sí, salgo corriendo.
Que te vas a constipar encima.
Ahí está. Bueno, ahora la broma le va a costar 2 años de prisión. Esto sí es desproporcionado.
Exacto.
Y no lo de los exconsejeros catalanes, que es lo más normal que te puede pasar cuando te salta la ley a la torera.
Qué cosas pasan, ¿eh?
En el mundo.
Y pensar que ahora mismo hay muchos jueces que nos están escuchando mientras están dictando sentencias, que muchas veces nos escriben. Es verdad, ¿cómo pueden pasar estas cosas?
Esto es como cuando los profesores se examinan, ¿no?
¿Es
que
verdad?
Les tienes que pillar con buen café.
Sí, sí, sí. Es curiosísimo. 4:33 de la mañana en directo en COPE.
Escuchamos a Britney Spears, que vuelve a ser polémica en Estados Unidos. Al parecer, la artista, por descuido, ha enseñado un pezón durante una de sus últimas actuaciones en Las Vegas. Sé que te encanta la palabra.
La palabra pezón me encanta.
O sea, bueno, pues ella, tú sabes que tiene una actuación en Las Vegas, que es a lo largo de todo el año.
Sí.
Y parece ser que en un momento determinado se le escapó un pezón y se ha montado la... Dios, alguien me explicará a mí algún día la obsesión que en Estados Unidos tienen con los pezones, donde se encuentra Hollywood, una de las industrias que más senos ha enseñado en la historia.
Hombre, hay pezones, pero... y pezones, cuidado. Hay pezones de botón, hay pezones más grandes, hay pezones que te pueden sorprender e incluso asustar. Y a lo mejor eso es lo que ha pasado en la televisión.
No sé, yo aquí creo que el problema no es la categoría. El problema es que qué industria y qué país sí, tan hipócrita.
Es verdad.
O sea, quiero decir, tú estás enseñando a tías en bolas constantemente y luego cuando una enseña en una actuación un seno que además se le escapa,
sí.
monta pollo.
Bueno,
no entiendo nada.
Estados Unidos. Tienen muchas cosas buenas y cosas que nos sorprenden.
Ahí está.
Es verdad, estamos en directo en COPE. Recuerda este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Y tú, como oyente de este programa, eres un ponedor. Es decir, formas parte activa de él. Eres de nuestro equipo. Estamos contigo. Mistake me, you're the sucker to think that I will be a victim, not another. Say it, play it how you want it, but no way, I'm never gonna fall for you. Never you, baby. Doy la bienvenida a Unai VG, que nos acaba de seguir en Facebook. También a José María Peregrina y a Juan Carlos Álvarez. Mil gracias por acompañarnos y por formar parte de nuestra comunidad de Facebook.
Andrés Pascual, que nos está escuchando pulpo tapadito, dice hasta las orejas. Os escucho y os sigo. Jorge Barona, te escucho desde Alicante en una imprenta. Esas dos horas de programa me hacéis muy ameno el trabajo hasta las 7. Tomás Rasilla, buenos y fríos días, ponedores, desde Cantabria, fabricando frenos de disco para automóviles. José Molina, desde Alcoy, en una fábrica de estampación textil, poniendo las calles y el frío que nos ha venido de golpe, nos dice. Selles García, buenos días, Pulpivea, desde Murcia, haciendo las latas para el atún.
¡Qué bueno!
Iván Domingo, también le tengo, dice que poniendo las calles con alegría desde su garita en Majadahonda, cielos despejados, 5 graditos, hace un frío que pela, así que procuraré escucharos aquí calentito y me tomaré una pastillita, dice Iván, que ando fastidiado de la garganta con estos cambios tan bruscos.
Claro.
Y también de hacer las rondas nocturnas al raso, que se nota un montón. Un abrazo, un beso, Iván.
Hay un montón de ponedores que nos escribís en Facebook. ¿A qué os dedicáis en este momento? ¿Cómo estáis trabajando? Hay gente que está escuchando la radio en la cama y también nos lo cuenta. Así que esperamos tu mensaje para ir creando y ampliando nuestra comunidad de ponedores. 4:36 de la mañana. Ahora mismo Ana Sánchez, una ponedora que nos está escuchando desde Dubái, en Dubái. Dice Pulpo, aquí con 27 grados a estas horas. Ana, mil gracias por tu mensaje y por formar parte en la distancia de esta gran comunidad de ponedores. Abrimos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, teléfono para entrar en directo en el programa. Ya sabes que si lo consigues, pues te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Jorge, muy buenos días. Hola, Jorge, buenos días. Hola, Jorge, buenos días. Bueno, pues vamos a intentar la llamada con Jorge dentro de un ratito, a ver si sintonizamos con él. Mientras tanto, quiero leer el mensaje de Antonio García, que nos dice, Pulpo, pon la nota de voz que puso Arjona de las asociaciones independentistas, te partes. Antonio, vamos a hablar con Arjona a ver si nos la pasa y la escuchamos dentro de un ratito. Gracias por escucharnos.
José Alberto Serrano dice, muy buenas, Pulpo y compañía desde Zaragoza, que hace un frío con este cierzo. Que se caga la perra, nos dice José Alberto.
Me lo creo.
Rafael Fernández, buenos días, ponedores. Ahora sí que tenemos el frío encima aquí en Boadilla, 4 grados.
Wow.
Ya tenemos la camiseta por dentro de los calzoncillos.
Sí, señor.
Un saludo a todo el equipo. Álvaro García, yo quité las calles de tu barrio, Pulpo, hace un ratito y me entretuve aquí con un libro y ahora ya voy a tratar de dormirme. La semana que viene las pondré de nuevo. Saludos de un conductor de auto periferia. Nos cuenta.
Qué bueno, espérate que me escribe un WhatsApp Arjona y me dice, Pulpo, ¿una nota de voz de qué? Pues mira, Adolfo, es un ponedor que nos ha escrito en Twitter, en arroba poniendo calles, y nos dice que te pidamos la llamada, la nota de voz que pusiste sobre las asociaciones independentistas, que te partes de risa. Nos lo escribe Antonio García. Su Twitter es arroba morecoco1318. A ver si lo localizas y ya sabes de qué puede ser, Adolfo. Y está grabándonos un audio Arjona en el WhatsApp. Ahora lo vamos a pasar a antena para que lo digan todos los ponedores. Bueno, creo que hemos localizado la llamada de Jorge, ¿no? Jorge, buenos días.
Pulpo, buenos días. ¿Cómo? Poniendo las calles.
Hay que ver, ¿por dónde andas ahora mismo, Jorge?
Voy pasando Carral.
Y vas en coche, ¿verdad, hermano?
Sí, señor.
Escúchame, el otro día me contabas que estabas con ganado.
Sí, estoy trabajando en una ganadería que se llama Granja Pilariño.
Bueno, espera, Jorge, por favor, tienes que bajar la radio. Tienes que bajar la radio porque si no, no te vamos a entender nada. Vale, perfecto. Ahora, cuéntame, ¿por dónde andabas, me decías?
Pasando Carral, arriba del Carral.
Ajá. ¿Y qué tiempo tienes por ahí?
Muy frío, 2 grados centígrados.
Ajá, tela marinera, ¿eh? ¿Vas con la calefacción puesta?
Sí, señor.
Ajá, ¿y ahora qué es lo que estás haciendo? 4:39.
Aló, aló, aló.
¿Ahora qué estás haciendo? ¿Calor?
A ver. No, fresquito, fresquito.
Fresquito, pero ¿y ahora hacia dónde vas? Cuéntame.
Voy a una aldea que se llama Pitri, para ganadería. Granja
Pilariño. Ajá, perfecto. Oye, Jorge, te oigo regular, entonces no te entendemos muy bien. Hacemos una cosa, te mandamos el diploma e intentamos localizarte en otro momento que te escuchemos mejor, ¿vale?
Ok.
Jorge,
okay,
un abrazo, hermano, gracias.
Lo mismo.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi saludo en Twitter a Paula, también a Clemente y a Fermín, ponedores que nos acaban de seguir en arroba poniendo calles, nuestra cuenta en Twitter. Bueno, vamos a lo que vamos, porque yo sé que hay gente que piensa que somos un poco pesados con el tema del cambio climático, que le damos demasiado protagonismo a la meteorología, pero te aseguro que es súper importante, porque fíjate, si yo te cuento que por culpa de la temperatura que hemos tenido este año y que apenas ha llovido durante la primavera y el verano, el precio del vino se va a disparar. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es poner las calles con Ángel Villafranca, que es el presidente de las cooperativas agroalimentarias y del sector del vino. Ángel es un ponedor en este momento. Ángel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Pulpo?
Pues bien, preocupados y con ganas de escucharte, porque, no sé, la vendimia no tengo yo buenos datos de cómo ha ido, ¿no?
Bueno, la vendimia ha ido como el año, con sequía, con problemas, con dificultades, pero con muy buena calidad. Uh-huh. A estas horas es lo que podemos decir.
Uh-huh. ¿Se ha adelantado, se ha retrasado, está en su tiempo normal?
Iba adelantada porque ha sido pues un verano con unas temperaturas muy altas. Como bien decías, el cambio climático lo tenemos aquí, se ha quedado con nosotros, se ha instalado. Uh-huh. Y bueno, pues eso va a hacer que tengamos que adaptar nuestros cultivos, tengamos que adaptar nuestra forma de cultivar pues a un nuevo escenario.
Ajá, ¿el cambio climático nos puede que tengamos nuevos sabores de vino?
Yo diría que cuanto menos que vamos a tener épocas diferentes para elaborar los vinos y para trabajarlos, con lo cual nuestros buenos enólogos tienen que cambiar también algunos de sus hábitos y adaptarse a los nuevos tiempos.
Claro. Oye, ¿qué le afecta más a la vid o a la uva de la meteorología? ¿Que llueva poco, que no llueva, cuando suben o bajan de golpe las temperaturas?
Como casi todas las cosas en la vida, el equilibrio. En el momento en que se rompe el equilibrio, pues empezamos a tener dificultades. Uh-huh. Si hace mucha lluvia, nos perjudica, y si no hay nada de lluvia, nos perjudica. Uh-huh. Si no hay sol, lo echaríamos de menos, y si tenemos mucho, pues también. Creo que hay que buscar, como casi todo en la vida, equilibrio.
Ya. Fíjate, un ponedor, un oyente que se llama Fran Pereira me pregunta, dice, Pulpo, pregúntale y coméntale a Ángel si nos confirma que el precio del vino va a subir por el tema de la cosecha, como está viniendo este año.
Yo diría que no es necesariamente el hecho de la cosecha lo que tiene que hacer de que el vino suba. Al contrario, yo creo que el consumidor pues tiene que seguir disfrutando de nuestros vinos, y para ello pues todo el sector tiene que hacer sacrificios. Sacrificios los que producen la uva, que ya lo han hecho, han tenido menos cosecha, van a tener menos renta de sus explotaciones. Sacrificios los que lo elaboran, porque tienen que ajustar más pues sus costes. Uh-huh. Y sacrificios los que luego lo venden. Esa gran distribución tiene que cortar un poco esos márgenes. Claro. En definitiva, no podemos perder a nuestros consumidores y hay que seguir dándoles un producto de calidad y con buen servicio.
Uh-huh. Porque claro, la subida del precio se va a notar más en los vinos que son de más categoría, o le va a afectar un poco a todos.
Yo diría que casi no debía de notarse a casi ninguno. Uh-huh. Tenemos suficientes recorrido en la comercialización del vino para que sea pues una subida muy muy moderada, si es que acaso se produce. Uh-huh. Y en algunos vinos, como no son del año, sino que vienen guardados en crianza, en reserva, pues hasta incluso no tiene ni por qué tocarse su precio.
Estamos hablando y poniendo las calles con Ángel Villafranca, es el presidente de las cooperativas agroalimentarias y del sector del vino. ¿El vino qué representa para España?
Bueno, yo creo que nosotros somos, hasta hoy, vamos a ver si los chinos nos dejan seguir siéndolo, el primer país en extensión de viñedo. Uh-huh. Somos el segundo o el tercer productor, el primero en función de cómo nos venga el año. Uh-huh. Y creo que pues forma parte de un símbolo, de una forma de vida, de esa dieta mediterránea, de ese saber estar en una buena terraza, en una buena barra, en, bueno, forma parte de una mesa de cualquier punto de España. Porque además tenemos variedad por todos para elegir, ¿eh?
Eso te iba a decir, es que hay denominaciones por todos los territorios, ¿eh? Cada día mejor se valora más nuestro vino. Y yo creo, a mí me pasa personalmente, yo tengo 43 años, he descubierto el vino hace 10 años aproximadamente. Y qué gozada es para el paladar un buen vino, ¿eh?
Pues sí, yo vamos, es que los que somos del sector siempre tenemos esa deformación de que parece que hablamos mejor, pero yo creo que hay que pensar en atender a nuestro consumidor, a ese, bueno, pues a ese hombre joven, a esa mujer joven, a ese nuevo que se incorpora y que tiene que tener también esa diferencia, que no tiene que tener un vino clásico. Yo creo que hoy en día podemos tener casi un vino para cada uno de nosotros, para nuestra forma de vida y para nuestros gustos, no cabe duda.
Uh-huh. Oye, esta situación que nuestros viticultores están sufriendo, padeciendo en nuestro sector en España, quizá también los franceses o los italianos lo están viviendo o no, en cuanto al tiempo, en cuanto a, están, a cómo están las cosas.
Pues fíjate, cuando estamos hablando de la evaluación del 2017, decimos que es la cosecha más corta en el mundo de uvas prácticamente desde hace un siglo. Bueno, hace un siglo los franceses dicen que desde el 45 no han tenido tan mala cosecha. Italia también está sufriendo pues lo mismo, por una parte heladas de primavera y por otra parte sequía y complicaciones a lo largo de todo el verano. Yo creo que es una situación generalizada en este momento.
Ángel, tú sabes que nos escucha mucha gente que sale por la noche a trabajar la uva, a trabajar la vid, a trabajar el campo para poder cosechar, para estar pendiente de que haya una buena elaboración de vino. Yo llevo haciendo 2 años este programa de radio y este programa lo escucha mucha gente en el campo, ¿eh? Y es sacrificado.
Bueno, el campo es, como todos los oficios, tiene sus complicaciones y tiene sus gratificaciones. Es sacrificado porque tú trabajas siempre al aire libre, si hace calor, si llueve o hace frío, pues tienes que sufrir las inclemencias. Por otra parte, luego también tiene lo gratificante de ver cómo eres capaz de hacer que un cultivo pues nace, o si es una viña, pues desde que le cortas el sarmiento hasta que vuelve a brotar y luego recoges el fruto. Yo creo que tiene sus pros y sus contras, como casi todo en la vida, pero también se disfruta en la agricultura. Lamentablemente, algunas veces las inclemencias pues nos complica nuestra rentabilidad, pero eso forma parte del juego.
Ángel, no te entretengo más, pero sí que me gustaría conocer cuántas variedades y denominaciones de origen tenemos en España, porque es lo que yo te digo, cuando voy a las grandes superficies, por ejemplo, es que no veas ya la de letreros y la de carteles y botellas que veo con las banderas de nuestras regiones.
Pues no te sabría decir exactamente, pero me suena como que 70 y tantas denominaciones de origen y variedades infinitas. Yo te podría decir que cada comarca, cada región tiene su vino y tiene su emblema a la hora de hablar de un vino diferente. Podemos hablar desde los gallegos con sus Rías Baixas o Ribera Sacra a los finos y amontillados y manzanillas de Jerez, los Cabas de Cataluña,
Jumilla, Jumilla.
Los Rosales, los Jumilla, los sus buenos tintos de Monastrell.
Sí, señor.
Yo creo, bueno, y no me puedo dejar La Mancha, nuestros Cencibeles de La Mancha, que también están aquí haciéndonos lo nuestro.
Qué gozada. Ángel, te vamos a mandar un diploma que certifica que a partir de ahora eres como nuestra audiencia, un ponedor de calles. Porque es tan bonito colaborar para que este país siga creciendo y fíjate, si lo haces desde el vino, imagínate.
Pues muchas gracias y yo un honor de estar compartiendo contigo a la hora de poner la calle.
Uh-huh. ¡Viva el vino!
¡Viva el vino, Pulpo! Un abrazo, gracias.
Gracias, Ángel. Seguimos en COPE poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:48, hora menos en Canarias, estamos en la semana de las canciones Pata Negra, las que nos pedís en el 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio.
Hola, Pulpo. Para mí, la canción Pata Negra es Wonderful Tonight de Eric Clapton. Un beso muy fuerte desde Valencia.
Muchas gracias, cielo. Si nos estás escuchando, no te sientas extraño por no estar durmiendo. Te aseguro que hay un montón de gente que nos escribe ahora y nos va contando lo que está haciendo, por qué está escuchando la radio, por qué no duerme, por qué tiene un auricular ahora mismo en la cama mientras su mujer, por ejemplo, está dormida. Hay un montón de gente que escucha la radio y que pone en las calles, como por ejemplo Antonio González Ramos, que nos cuenta que es militar, que está de guardia y desde las 3:30 siempre está atento y preparado, y nos manda un abrazo a todos los ponedores. Así que, Antonio, muchísimas gracias.
José Manuel Beltrán también nos escribe, está en Castellón y pide que le mandemos un saludo a su encargado, a Iván, que está por ahí escuchándonos.
Iván, un fuerte abrazo, hermano.
Un besazo. Margarita García Rincón nos dice, muy buenas, yo no trabajo, no intento dormir, es que no tengo sueño, ya me despierto siempre a la misma hora para escucharos. Desde San Fernando,
qué bueno,
en Cádiz.
Y dice Chanelli en Twitter, arroba poniendo calles, dice, un saludo desde Santa Cruz de Tenerife con 22 grados ahora mismo.
Ay, es que claro.
22 grados, vea.
Juegan en otra liga.
Y tú con cuello vuelto, ¿eh?
Juegan en otra liga y con mis pantalones de, de pastor. Vicente Martínez dice que en Madrid hay un gradito bajo cero en la calle Segovia. Ahora mismo, claro. Y tú luego dices que yo llevo el pantalón de pana.
Dice Héctor en Twitter, dice, un saludo desde Ecuador, Pulpo. Te escucho desde que estaba en España. Héctor, de verdad, mil gracias por estar con nosotros desde tal lejos, ¿eh?
Jorge Campuzano, muy buenas. Aquí un camionero desde mi casa en Murcia, en tiempo de descanso. Os llamo muchas veces cuando estoy en ruta para obtener el diploma, pero es que no hay manera. Jorge, hay que seguir intentando.
Claro, llama mucha gente. El teléfono es gratuito, 950-6006. Llámanos, entras en antena y el diploma te lo mandamos en el momento. Dice Rosa, buenos días, Pulpo. De camino ahora mismo para Valencia, al funeral de la abuela de mi marido. Te escuchamos todas las mañanas. Rosa, un abrazo fuerte y te acompaño en el sentimiento, hermana.
Igualmente. María José Sainz, buenos y frescos días. 2 graditos en Huesca y yo aquí labrando la cama. No puedo dormir. Gracias por estar ahí y un besazo enorme. Y María José de la Rubia dice, castañitas en el microondas, Pulpo. Anda. Un corte al medio, sin acabar de partirlas. Y dependiendo de la cantidad, entre 2 o 5 minutos. Tapaditas con una tapa para micro. Os puede matar el gusanillo, que aproveche. Y también Manuel Ortega dice, ya he llegado a hacer castañas encima de la rejilla de la estufa eléctrica.
Oye, tomo nota de todo para este fin de semana cuando esté con la niña. Vamos a hacer unas castañitas.
Qué
con
buena.
ese cortecito y un poquito de sal al micro. Me gusta, muchísimas gracias.
Bueno, vamos con las noticias, Pulpo. Movidón el que se ha montado con la camiseta de la selección española.
Hombre, lógico.
Se ha presentado esta semana y cuál es nuestra sorpresa, que la gente ve en ella la bandera republicana.
¿Verdad?
Con la que está cayendo en el país y nos encontramos con esta polémica absurda. Digo absurda porque realmente la franja que se ve morada es azul. Pero visto de lejos y sobre todo en foto parece morada. Hasta Pablo Iglesias se ha mostrado feliz en Twitter con el diseño. Dice que hacía tiempo que la selección no vestía una camiseta tan bonita. En el partidazo de COPE han querido hablar con una neurocientífica. La doctora Susana Martínez Conde, que es autora del libro Los engaños de la mente, ha explicado que todo responde a un efecto óptico.
Tiene que ver con cómo nuestro sistema visual opera a corta distancia y a larga distancia. En la proximidad podemos diferenciar estas bandas rojas y azules, pero según nos alejamos, lo que hace nuestro sistema visual es mezclar estos dos colores de manera que aparece morado, es decir, que el morado está siendo construido por nuestro sistema visual.
Que no es republicana, que lleva los colores de siempre, que lleva el amarillito, el color huevo, que lleva el rojo y que lleva el azul. Hay veces que cambian las tonalidades, del rojo no siempre es el mismo rojo.
Pero quizá como que no es el momento, ¿no?, de hacer
pero
eso ahora.
El problema es que vista de cerca se ve perfectamente el azul marino, por ejemplo, de COPE.
Sí, sí.
¿Es ese azul?
Bueno, no sé, en la tele, desde luego, yo lo vi ayer en el telediario y así a lo lejos sí que parece en ciertos momentos.
Pero esa es tu mente sucia, Pulpo.
La polémica que se ha montado, o sea, que no soy yo solo.
Bueno, de todos modos, como tú dices, la polémica está servida y memes de todo tipo. Un usuario, por ejemplo, ha cambiado las caras de los jugadores, pues estaba David De Gea, Sergio Isco, y ha puesto la de Mars, Stalin, Fidel Castro y Lenin. Otro dice, la mezcla de colores primarios azul y rojo trolea a España y le sale la camiseta republicana.
Efectivamente.
Bueno, los más exaltados llaman al boicot y a no comprar la camiseta, pero de verdad, de la buena, que si te la pones es azul.
Vale, vale, sí. yo te creo, Bea. Pero vamos, la polémica está servida porque yo creo que tampoco es el momento de crear esa confusión.
Hay otro en Twitter que ha dicho directamente, vamos a ver, ni republicana ni no republicana, claro. La camiseta es fea. También lleva razón. Oye, insisto, Pulpo, que yo no puedo seguir viniendo así a trabajar.
¿Por qué?
Yo ayer te dije que yo ya mañana no vengo a trabajar y hoy me ratifico en mi decisión.
Mañana no ocurra ya.
Yo mañana no ocurro.
Mañana ya Bea no viene.
Vamos a ver. Ayer lunes me dicen que desde mañana hasta el día 1 de enero voy a trabajar gratis por la brecha salarial que hay con mis compis masculinos. Y esta noche leo la siguiente noticia. Dormir mal es tan dañino para el cerebro como emborracharse.
Ah, claro.
Pues que esto quita las ganas de madrugar a cualquiera y de venir. Es que no. Al parecer, la falta de sueño interrumpe la capacidad de nuestras células cerebrales para comunicarse entre sí, lo que lleva a lapsos mentales. Fíjate. Que afectan a nuestra memoria y a la percepción visual. ¿Tú sabes que hace poco yo busqué el móvil por toda la casa y lo había metido en el congelador? Esto a mí me pasa.
A mí me pasó lo mismo, pero en vez de congelador, en la nevera. Encima de la tartera donde tenía un queso fabuloso.
Se había sacado los fritos, que ese día había nuggets de pollo, que por cierto, los había hecho yo con mis manitas y los había congelado para hacérselos a mis niños.
¡Ole!
Y seguramente que en el momento que fui a cogerlos, Daniel me llamó, porque Daniel me llama unas 200 veces por minuto.
Me lo creo.
Mamá, 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 mamá. Y entonces le miraría... El caso es que estuve 20 minutos de reloj buscando el móvil por toda la casa. Y yo, ¡me voy a volver loca! Pero claro, no.
Te quedarías helada, ¿no? Cuando lo viste ahí.
Bueno, Alex me dijo, por favor, Bea, piensa en lo último que has hecho.
Claro.
Y yo nada más que volví al mismo sitio que era la cocina.
¿Y no te podías llamar a tu móvil?
No.
¿Por qué?
Por lo suelo tener silencio, para que no dé guerra. Entonces yo ya al final, desesperada, dije, ¡date! Que está en el congelador. Y ahí estaba el móvil.
Bea, pierdes mucho los nervios, ¿eh?
Yo te estoy como una cabra.
Pierdes muchísimo los
pero
nervios.
Pero como una cabra, como una cabra. Bueno, te sigo contando la noticia, ¿no?
Por favor.
Porque esto nos interesa a los ponedores. Al parecer, la falta de sueño interrumpe la capacidad de nuestras células cerebrales para comunicarse entre sí, como te he dicho, y provoca lapsos mentales. Esos estudios determinan que los que dormimos poco somos más propensos a la depresión, yo para eso no tengo tiempo, a la obesidad, que tampoco es el caso, a la diabetes, aquí ya no te digo yo que no, los ataques cardíacos, que un día me va a dar un infarto, y los accidentes cerebrovasculares. Vamos, el Armagedón.
O sea que las condiciones más horribles. Gracias, entendido. Las más horribles imaginables.
Inimaginables.
Bueno, tenemos que hacer es sentar a Luis Pinar aquí en el micrófono y que nos cuente, porque lleva toda la vida en esos horarios. Y seguro que nos puede echar un cable para llevar esto un poquito
verdad,
mejor.
Luis y Mariano llevan años.
Luis
bueno,
y Mariano.
Cállate que yo llevo.
Son búhos.
Yo estoy a la zaga, amigo. ¿Tú sabes cuántos años llevo yo en la noche?
En la madrugada completa.
En enero cumplo 9 años.
Bueno, entonces no es tan peligroso como dicen. Porque tú estás bien. Luis está
pero
perfecto.
Pero si yo era rubia con ojos azules, Pulpo. Y mira cómo estoy.
Bueno, coño, estás muy bien. Pero no tienes nada.
Y medía 1,80. Si yo era la Claudia Schiffer de las ondas.
Bueno, pero entonces,
y desde que estoy aquí he menguado y me ha cambiado.
Habrás menguado del tronco a la cabeza. Porque las piernas yo cada día las veo más largas.
Me ha cambiado hasta el color de ojos. Mira, que vamos a escuchar a Luis Miguel. Parece que empieza a salir del bache tras haber tocado fondo. Este también era rubio con ojos azules cuando tenía 20 años.
Sí, pero los dientes le brillan más que nunca.
El artista mexicano saca el nuevo disco el 24 de noviembre. Un álbum que bajo el título México por siempre recupera los temas clásicos del país.
¡Qué bonito! Venga, Luis Miguel, arriba.
¿Qué pasó, mi chula? La fiesta va a comenzar. Adornen esos portones. La fiesta va a comenzar.